Felipe, las construcciones sobre los cerros orientales de Bogotá, había unas mansiones. Bueno, mansiones es poquito para describir a los oyentes que están fuera de la ciudad. Son megamansiones.
Megamansiones.
Son construcciones especialmente sin licencia que estaban ocasionando un daño ambiental y estaban retando a las autoridades, a las distritales y a las regionales porque corren el riesgo de ser derrumbadas.
Sí.
Con mucho valor, la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ha decidido tomar cartas en el asunto. Doctor Néstor Franco, su director, muy buenos días.
Néstor, un buen día a usted y a todos los oyentes.
Doctor Franco, ¿de cuántas casas, de cuántas residencias, cuántas mansiones estamos hablando?
En principio estamos hablando de cinco... No mansiones, yo lo he dicho, son palacetes. Son cinco palacetes que agreden no solamente a los 8 millones de habitantes, que hemos tenido un acuerdo histórico, un acuerdo casi que ininteligible y una decisión de vida que es conservar los cerros orientales. Y pues sí. estos infractores lo que han decidido es construir por su propia cuenta y riesgo unas construcciones no solamente que desbordan las necesidades de un ser humano se puede vivir tranquilamente en 60 metros, en 80 metros, en 100 metros, pero no solamente han desbordado esa magnitud, sino que también han decidido implantar esas construcciones que pueden hacerlo. Si tuvieran todos los permisos y todas las licencias, podrían hacerlo en cualquier
área. Claro, ese es el problema, que no tienen...
Que arrancarse la plata.
Doctor Franco, cuando usted dice palacetes, le pediría el favor que intente una descripción. ¿En lotes de qué tamaño, construcciones de qué naturaleza son las que se estaban levantando, según descubrió la CAR, ilegalmente?
Pues en la Edad Media los palacetes eran la segunda construcción después de los palacios. Era primero los reyes, luego los príncipes. Estos niños se dedicaron a construir unas obras que cada construcción puede tener 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 metros cuadrados. Con todo tipo de accesorios. Y el problema no es ese. Pueden hacer eso con su plata, con mucho gusto, pero cumpliendo la norma y ajustándose a los acuerdos que socialmente hemos concertado todos frente al desarrollo de la ciudad. Lo que está absolutamente mal visto desde la óptica ambiental es que hayan implantado esas construcciones en unas áreas que todos los bogotanos hemos decidido y la nación ha decidido que es una área de conservación ambiental para nosotros y para las generaciones futuras. Este es el problema desde lo ambiental.
Sí.
El problema desde lo urbano es que se les olvidó pasar por la oficina de planación, se les olvidó pasar por la alcaldía local, se les olvidó pasar por la curaduría y tenían que haber hecho ese trámite. Y ese será otro tema que tendrá que verificarse. O sea, que hay tres tipos de infracción. Una infracción ambiental, que es la que me corresponde verificar a mí dentro de los expedientes. Tengo cinco expedientes abiertos para determinar cuál es el grado de afectación o de impacto ambiental que se le está haciendo a los cerros orientales con ocasión de esas implantaciones. La segunda, pues presunta infracción, ha de ser de carácter o una infracción directa a la norma urbanística, porque aquí todo ciudadano que quiera construir, modificar, alterar o desarrollar un predio tiene que pasar por la autoridad distrital. Eso es una verdad, ya puñoso lo sabe un niño de primero de primaria.
Doctor...
Y una tercera presunta infracción ha de ser si cometieron delitos ambientales y será de la órbita de la Fiscalía General de la Nación el pronunciarse al respecto y en ese caso elevar las acusaciones que considere necesarias.
Y algunos de estos constructores, doctor Franco, lo que dicen es que no están construyendo, sino que están remodelando propiedades que están en esa zona desde hace más de 20 años, cuando el lugar no era aún reserva natural. ¿Eso es cierto?
Es cierto que antes de la declaratoria de la reserva, algunos ciudadanos ya estaban mirando los cerros como su sitio final de residencia y construyeron allí algunas moderadas o modestas construcciones. Lo que no es cierto es de que bajo el concepto de la preexistencia se tumbe totalmente lo que había y sobre ello se construya una nueva edificación totalmente nueva. Yo soy abogado, lo que yo he entendido es que cuando uno remodela, pues es simplemente hacer una manita de pintura, conseguir unas camisas de pintura, de pronto cambiar tubería, de pronto cambiar ventanería, de pronto cambiar piso, de pronto a cambio de la teja de barro meterle otra teja, etcétera, pero a mí dentro del concepto de renovación o de restauración no me alcanzo a imaginar que se tumbe todo lo que había y sobre la ruina se levanten los palacetes que le vengo mencionando.
Doctor Franco, los palacetes que están allí en los cerros orientales, como usted los llama, pues han venido siendo construidos en los últimos meses, incluso en los últimos años. ¿Por qué no había podido ingresar la CAR? ¿Por qué no habían podido ingresar las autoridades a la zona?
Mire, de un lado, las primeras noticias que tuvimos sobre las construcciones fueron en el año 2014, a finales del 2014, cuando se identificó una tala inmensa de pino y eucalipto que había detrás del Metropolitan. Ya en enero, febrero, tanto la Secretaría de Ambiente de Bogotá como la CAR abocaron el conocimiento sobre esas construcciones. Estamos hablando de hace 12 meses o 15 meses. Tenemos registro fotográfico y tenemos actuación administrativa dentro de expedientes donde se ordenó la suspensión inmediata de las obras. Y pese a que se selló por cuenta de la alcaldía local y por cuenta de la Secretaría de Ambiente y por cuenta de la Corporación Autónoma, esas construcciones, los propietarios, a ciencia y paciencia, vulneraron los sellos y siguieron construyendo. Además parece pues que con chequera de 100, eso aceleraron la construcción a un ritmo inmenso, de forma tal que a hoy prácticamente, cuando hicimos la visita hace unos 10 o 15 días, encontramos algunas de las construcciones ya prácticamente en acabados y con instalaciones.
Pero ¿cuánto se demoraron, doctor Franco? ¿Cuánto se demora haciendo una construcción de esas? ¿Un par de años, tal vez?
Pues en condiciones normales, yo alguna vez hice una casita y me demoré 2 años y medio tratando de terminarla. Estas construcciones se han acelerado, pero casitas de 50 metros, 100 metros, 150 metros, estamos hablando de construcciones para 4.000 metros, donde se aceleró totalmente la construcción.
Pero es decir, durante 2 o 3 años que dura la construcción de un predio de esta naturaleza, de 3.000 o 4.000 metros cuadrados, todo el mundo se daba cuenta que le estaban construyendo. Se pregunta el diario El Tiempo, cuya unidad investigativa ha trabajado este tema, doctor Franco, ¿de dónde sacan la energía, por ejemplo, la luz con la que trabajaron? ¿Ya tienen ustedes claro quién autorizó eso?
No, porque es que a nosotros nos corresponde verificar todo lo que es la violación a la norma ambiental. Ya la violación a la norma urbanística le corresponde a las autoridades de policía a nivel distrital. Pero yo quiero significar dos cosas. Uno, estas construcciones en concreto no han demorado 2 años o 3 años en construirse. Estas construcciones le metieron todo el acelerador y la levantaron en 1 año o menos. Es un punto que tiene que tener muy claro toda la comunidad. Dos, nosotros intentamos durante todo el año pasado ingresar a los predios, incluso este año yo di varias órdenes para poder entrar a los predios, pero no fue posible por negativa de los propietarios a cumplir o a permitir el ingreso a la autoridad ambiental. Me tocó acudir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para lograr que el magistrado Palomino, que a la sazón es el magistrado que está verificando el cumplimiento del fallo de los cerros, me escribiera una orden judicial para poder ingresar a los predios, y esa fue la orden judicial que me escribieron el 11 de mayo, la hice efectiva el 13 de mayo, 2 días después, y ha dado los resultados que la opinión pública conoce, y con base en esa orden logramos entrar a los predios para poder establecer realmente cuál era el nivel de afectación a recurso fauna, sí, recurso flora, recurso agua. Pudimos verificar cómo habían desviado el cauce de la quebrada Rosales y otras afectaciones sobre las cuales los técnicos y los abogados de la corporación están trabajando ya con el material probatorio reunido para comenzar a proferir decisiones de fondo.
Doctor Franco, estas mansiones, palacetes, están, ¿cuál es la dirección? Esto es arriba de los cerros, arriba de la circunvalar, ¿con calle qué, 70 y pico?
Todas están en torno a la calle 76 con segunda, dentro de la segunda este, o sea, arriba de la circunvalar, detrás del Metropolitan Club.
Detrás del Metropolitan. ¿Y qué ha logrado usted identificar, doctor Franco, sobre quiénes son los dueños? Es decir, ¿quiénes pueden pagar una propiedad? ¿Cuánto puede costar un palacio de estos?
Pues en el caso del predio denominado, hay un predio que se llama el La comercializadora Kaiser tiene una construcción que ellos autodenominaron Bambú. No es una comercializadora sobre una sociedad de exploraciones simplificadas. Hay otro predio a nombre de inversiones Team Sol SAS. Es un predio llamado Monterolgo, que a la sazón es el que ya está prácticamente con todos los electrodomésticos allá. O sea, ya están casi de trasteo.
¿Monte qué?
Ya, Monterolgo.
Que tiene piscina, ¿no?
Ese, sí señora, ese tiene piscina, sauna, turco, todo lo que usted quisiera tener y en exceso lo tiene ese predio.
No, pues me imagino. Y estas propiedades, comercialmente, si lograran levantarlas, si lograran abrirlas, si ya tienen electrodomésticos, estamos hablando de un valor de propiedad de cuánto, doctor Franco.
No, pues yo no alcanzo a imaginarla, pero eso no es estrato 6. O sea, ni es estrato 1 ni es estrato 6, eso es estrato como 22 o 25.
Es decir, pero si estamos hablando que son propiedades que tienen 3.000 o 4.000 metros cuadrados.
No, calcule usted, por ejemplo, Bambú tiene un área de construcción de 14.000 metros. Y eso a metro cuadrado a 10 millones de pesos, ya se imagina cuánto está valiendo.
Sí. El alcalde local de Chapinero, Hernando José Quintero, ha dicho que el precio de esas casas podrían ser de 5.000 millones.
No, hombre, que 5.000
¿mucho
millones?
¿Mucho más?
No, porque pasa.
No,
por ahí pasa.
Pero Vanessa, sí. 5.000 millones de pesos vale un apartamento en cualquier lugar.
No, en la séptima, miren esto, en la séptima con 98, en el proyecto que están adelantando, en la séptima con 94, los apartamentos valen 5.000 millones, 8.000 millones.
Sí, no, creo que hay un poquito más caros, así que, y son apartamentos de...
Si le ponen otro cerito de pronto comienza a sonar.
Sí, estaba pensando en eso, en 50.000 millones de pesos, es decir, si estamos hablando de unas cifras realmente absurdas. 7:28 a.m, es el esfuerzo de la CAR por contener estas edificaciones. Doctor Franco, una pregunta final, ¿la CAR podría o quién puede derrumbar esos palacetes para volver los recursos ambientales que hay allí a su lugar original?
La ley 1333, que es la que establece el régimen sancionatorio ambiental, trae descrita o estipulada una lista de posibles sanciones a quien comete una infracción ambiental. Dentro de esas sanciones arranca con la multa pecuniaria, y termina con la demolición y la restauración. O sea que será un tema a la luz de los expedientes, a la luz de la prueba recaudada, a la luz de las defensas que esgriman los presuntos infractores, que la CAR tomará la decisión. La CAR tomará la decisión de imponer multas o de disponer algún otro tipo de sanción de todo el portafolio que nos permite la norma, bajo el precepto de que nosotros estamos hoy convencidos de que se ha generado una gran afectación, sí,
pero,
a los cerros orientales.
Pero el mensaje, si le entiendo, es vamos a estar o estamos dispuestos a llegar inclusive a la demolición.
No es fácil para uno de servidor público darse estas pelas, Néstor, pero si toca dárnosla, pues con gusto nos toca darla, porque es para cumplirle a la ciudad, para cumplirle a la región y sobre todo para que la gente toda, independientemente del estado, que el problema no es si es palacete o no es palacete. Desde lo ambiental, para nosotros lo que es grave y lo que es ofensivo es de que sigamos desafiando a las autoridades y sigamos tratando de convertir los cerros orientales de Bogotá en una gran Medellín, y a eso sí no le queremos hablar los bogotanos. Nosotros queremos tener unos cerros orientales conservados, llenos de verde, que se conviertan en un patrimonio, o que son un patrimonio ambiental para la ciudad.
No le entendí la referencia a Medellín.
No, porque es que en Medellín todo está construido sobre los cerros. Usted sabe que Medellín, lamentablemente, toda la ciudad, por su misma composición geográfica, está extendida sobre todos los cerros. Y yo sí no me imagino nosotros un poblado en los cerros orientales de Bogotá.
Es el doctor Néstor Franco, director de la CAR en esta batalla contra estas 5 o 6 propiedades que están ubicadas en los cerros sobre la calle 76, alrededor del Club Metropolitan, que se levantaron, nadie las vio y ahora se produce el escándalo del día. 7:31, doctor Franco, muchas gracias.
Néstor, regáleme un solo minuto para destacar un asunto.
Señor.
Esa misma preocupación tenemos que comenzar a percibir los bogotanos frente al páramo de Sumapaz. en el escenario pues conflicto el páramo de Sumapaz, la ciudad de Bogotá está sobre, ocupada por mitad del páramo. Si nosotros no generamos una estrategia entre todas las entidades públicas, los medios de comunicación y la ciudadanía para proteger el páramo de Sumapaz, muy seguramente las construcciones de 15 pisos que ya tiene la localidad de Urne se nos van a correr para el páramo de Sumapaz, y ese sí que sería el más enorme daño que le podemos causar no solamente a Bogotá, sino a la región andina.
Doctor Franco, muchas gracias. Feliz día.
Ok, un saludo. Muchas gracias.
El director de la CAR sobre las 6 edificaciones, 6 para 7, 7 de la mañana, 32 minutos.
Muy loable. Muy loable, muy importante, muy todo.
Pero
no va a pasar nada. Esas casas no las van a tumbar, esas casas no las van a ordenar la demolición. No va a pasar nada, Néstor. Aquí los cerros orientales están llenos de edificaciones que arrancaron con una licencia de la empresa de energía, pues con la luz, y una vez tuvieron un servicio se quedaron para siempre, y han peleado las autoridades ambientales, sí, Felipe, y la Secretaría de Salud y la no sé, no va a pasar nada. Esta es gente, por lo que dice el doctor Franco, gente sumamente poderosa y rica. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada,
Felipe. Pero le doy algunos nombres. Aurelio, el zar de las telas, se llama Jan Fegali Wacket.
Está en los Panama
Papers. Medio enredado con los Panama Papers y con el enredo del edificio de la segunda planta de, o segunda obra de Gran Estación, ¿no? Por ahí está enredado con todo eso.
Está Inversiones IMACO, también de Panamá, dedicado, un grupo de Inversiones IMACO dedicado a actividades financieras.
Fíjese que Juan Ricardo Ortega, Néstor, denunció hace poco que buena parte o de algunas obras o de algunas grandes propiedades en Bogotá se registran a nombre de sociedades radicadas en Panamá, precisamente para evadir todo tipo de impuestos sobre la riqueza, el patrimonio, el predial, etcétera, etcétera. Hay que averiguar quiénes son los de esa IMACO.
Monterodro, Inversiones Team Sol, Luz Lastenia López de Soler, Arrayán, Inversiones IMACO, representante Marta Cristina Barreto, investigación que hace el periódico El Tiempo, El Pauche, Lote 8A, Cristóbal Pedraza Pineda, El Tuno, Inversiones Nube Blanca, representante Alberto Guerra Sánchez, El Bambú, comercializadora Kaiser, representante Jaime Ernesto Gil Corredor.
Muy loable la actitud del doctor Franco, pero...
No, Felipe.
Eso se queda así. Ay, hombre,
yo no creo que eso se vaya a quedar así, Felipe.
Pero, no,
yo
le apuesto, aquí hay un fallo del Consejo de Estado.
No va a pasar nada. Le suspenden la vaina 6, 7, 8 meses, presentan todos los recursos, tienen la apelación, tienen la reposición. Ya el señor, por ejemplo, con las declaraciones del doctor Franco, ya lo van a recusar. Dice, ah, no, es que este es un problema social, entonces yo no me puedo gastar mi plata como quiera.
Lo que pasa es que hay unas acusaciones muy serias, como por ejemplo haber comenzado a construir sin licencia, fue el año pasado, licencia.
No puede gastar su plata como quiera si se mete con un terreno ambiental protegido, Felipe.
Y además hay una acusación...
Néstor, si ya tienen... ¿Cómo es que tienen energía?
Pero,
porque desde hace más de 20 años, allí supuestamente había unas construcciones pequeñas con los servicios básicos.
Claro. Se llenaron los cerros orientales. Sí. Ese argumento de los años 70 y pico, principios de los 80.
Cuando no era reserva todavía.
Cuando no era reserva, se llenó. Y si esta gente demuestra que están allí, que lo que están haciendo es remodelando, cambiando, haciendo, no sé qué, que están allí, que son poseedores de buena fe hace más de 20 años, que tienen servicios públicos, etcétera. ¿O sea, quién lo saca?
Nadie. Eso es lo que ellos dicen. Nadie. Pero tienen dos acusaciones. Una por no tener licencias.
Que lo sacan.
Y la otra por haber deforestado entre 500 y 100,000 árboles.
Le ponen unas multas.
Hay un fallo.
Se ponen de risa.
Hay un fallo, Felipe, del Consejo de Estado, que reciente, del año 2013, que dice que estos derechos adquiridos no van en el caso de la reserva. No, y en este caso a mí me parece aún más válido ese fallo por varias razones. La primera es que es evidente que lo que hicieron estos grandes propietarios fue comprarle a pequeños propietarios, a pequeños predios, juntarlos y hacer sus grandes mansiones allí. Y eso está absolutamente prohibido. Es decir, cuando ellos hacen esa operación y empiezan a transformar esas propiedades, ya hay un fallo que dice que no se puede construir a no ser que demuestren que no sabían que hubiera reserva. La verdad es que el gran vacío que hay acá legal es que, a pesar de que en el año 98 se empezó a trabajar la reserva en Bogotá, la reserva de los cerros orientales, las alcaldías solo hasta el 2005 se preocupó preocuparon por fijar esos límites. Y entonces lo aprovecharon una serie de avivatos para meterse allí, pero el fallo del Consejo de Estado lo evita. Y este es el primer pleito de 134 licencias de construcción que están represadas, que se fueron, vieron agravadas
sí,
por
lo que pasa,
el fallo del Consejo de Estado.
Lo que pasa es que estos fueron más aviones que los otros 129,
claro, Aurelio, claro,
porque estos construyeron... Claro. Y después piden el permiso. 7 claro, de la mañana, claro. 36 minutos. Me escriben aquí un par de oyentes.
No estoy defendiendo, Ernesto. Simplemente no va a pasar nada.
Me dicen escéptico. Aquí. La referencia, sobre la referencia del doctor Franco a Medellín, Aurelio, es que evidentemente Medellín está levantado por las condiciones
claro.
topográficas. El poblado es todos los cerros de Medellín.
Claro.
¿No? Por eso
claro,
es que dice claro. no vamos a sí permitir es. Que haya un poblado en Bogotá.
Sí, y pero lo del poblado incluso es más agresivo, y le cuento que parte de la licencia, Cerro Verde, etcétera, son más o menos sí un símil al poblado. Luego me parece que la declaración del doctor Franco es una especie de aviso preventivo de que no va a permitir que eso se dé. Yo creo que además hay algo adicional que se ha estado discutiendo, es que la administración Petro hizo una delimitación entre terreno suburbano y terreno de reserva y franja de amortiguación que está en discusión también. Luego, aquí lo que se viene es el primer round de muchos intereses que hay de construcción sobre la reserva, pero por lo que fija el doctor Franco y la CAR, me parece que la posición va a ser bastante vertical en defensa de la reserva.
Las 7:37 minutos, Sebastián Lombana es abogado de un grupo de inversionistas, de Imaco, en este lote, en uno de los 6 lotes en problemas. Doctor Lombana, buenos días.
Buenos días, Néstor, a usted y a toda su mesa de trabajo. ¿Cómo se encuentra?
Doctor Lombana, ya escuchó usted, me imagino, al director de la CAR advirtiendo que ustedes son ilegales. ¿Cómo se van a defender?
Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, Néstor, para aclarar un par de precisiones. La primera que quisiera hacerle es la siguiente. En el caso de Imaco, siempre hemos estado dispuestos a que la CAR y la alcaldía de Sapinero ingresen al inmueble. Yo personalmente he atendido más de 7 visitas de la alcaldía y por lo menos más de 4 de la CAR. El tema con el lote de Imaco difiere de pronto un poco de las demás situaciones que se presentan allí. El inmueble que adquirió Imaco en el año 2015 fue un inmueble construido por otra firma más o menos hacia el año 1987. Desde esa época se construyó la casa que hoy en día está allí y conserva toda su estructura y dimensión. Lo que ha hecho Imaco corresponde a lo que la ley denomina reparaciones locativas, porque la casa estaba en un alto grado de deterioro cuando fue adquirida. A razón de eso, y después de más de un año de proceso ante la alcaldía local de Sapinero, esta absolvió a Imaco archivando el expediente que existía el 23 de febrero de este año, porque precisamente, le repito, lo que se encontró allí fueron unas reparaciones locativas.
¿Cuánto,
que no
cuánto pagó Imaco el año pasado por esa propiedad?
Yo no podría precisarle esa cifra exactamente, pero lo que está en escrituras públicas está alrededor de 3,000 millones de pesos.
Sí, ¿el lote es de qué tamaño? Casi 7,000 metros, ¿verdad?
Casi 7,000 metros es el lote. La casa tiene 572 metros cuadrados, de acuerdo con la declaración de los impuestos que sobre ella se hace.
Sí, pues me imagino, si la declaración está sobre 3,000 millones de pesos.
Entendería que sí.
Sí. Doctor Lombana, ¿y es cierto que han talado árboles para levantar esa propiedad, que han desviado el cauce de algunas quebradas?
No, en el caso de Imaco, ningún árbol, ningún recurso se ha aprovechado. Existieron dos investigaciones, una por parte de la alcaldía que, como le mencioné anteriormente, ya fue cerrada, y existe otra, en lo que debo ser muy respetuoso, pues es un trámite que está en curso, por parte de la CAR. La CAR abrió una indagación preliminar a raíz de una visita del 10 de febrero, en el que la que sostiene que se creó un lago. Por nuestra parte, nosotros hemos acreditado que ese lago existía desde hace mucho tiempo y que es propio del cauce de la quebrada, siempre ha estado allí. Y es precisamente por las condiciones de inclinación y pendiente que tiene ese inmueble, lo cual hemos soportado con un informe técnico hecho por una geólogo y por un hidrogeólogo. Luego, de esta manera, Imaco no ha aprovechado ningún recurso natural ni ha hecho absolutamente nada indebido. Y es un caso, y este es el mensaje que yo quisiera dejar, es un caso completamente diferente a lo que está ocurriendo.
No, pues todos dicen que es un caso diferente. Doctor Lombana, el director de la CAR dice, entre otras cosas, que existe la posibilidad de que se van a jugar aquí, inclusive la posibilidad de demoler estas propiedades. ¿Cuál es la estrategia, la respuesta de ustedes?
Yo creo que la respuesta la da la misma sentencia del Consejo de Estado que es la que, digamos, abre todo este tema, Néstor. Y es la sentencia del Consejo de Estado, dijo, miren, no más construcciones en las zonas de reserva. No obstante, existen derechos adquiridos, lo dice la misma sentencia, eso no es un argumento que hemos sacado ahora, sino lo dice la misma sentencia, que tienen que respetarse para aquellas personas que hubieran construido...
Pero, doctor Lombana, con... derechos adquiridos, señor, me imagino, para quienes la construyeron en 1980 y pico, ustedes la compraron el año pasado.
Claro, pero ya estaba construida la edificación y no se ha hecho nada distinto a lo que ya existía allí.
¿De cuántos metros cuadrados?
Pero con ese criterio, si yo voy y le compro el cambuche al monstruo de Monserrate y después hago unas modificaciones, pues también que alego lo mismo, derechos adquiridos.
Néstor, si se conserva la misma estructura de la vivienda y no se afecta el área de ocupación que existía, usted puede hacer la reparación. Estas reparaciones locativas lo que buscan es mantener el inmueble. Nadie construyó ni hizo ninguna obra adicional de la que la misma estructura tenía.
Esa estructura
es un caso completamente diferente.
De 1987, ¿de cuántos metros cuadrados era? La original.
Más o menos son 572. Si usted se fija, y pues con mucho gusto yo pudiera acreditarles esto a través de documentos, siempre que se ha declarado el impuesto predial sobre esta vivienda, como desde el año de 1997, tengo documentación, existe la misma volumetría de la casa y eso no ha variado. Y eso lo pudo constatar, entre otras cosas, la alcaldía luego de más de 7 visitas, donde fueron personas expertas de este ente y acreditaron esa situación.
¿Y quiénes eran los dueños de ese predio antes? ¿Esa casa del 87?
Mi entendimiento, de acuerdo con las escrituras públicas, es que era una firma que se llamaba Osorio y Compañía. Entiendo que el lote del Bagazal era un lote de terreno de mayor extensión y por esa fecha que le estoy indicando fue dividido más o menos en 13 lotes distintos. Desde esa época, digamos, es mi entendimiento que la primera o segunda casa que se construyó allí fue la de hoy en día Inversiones Imaco, que es el grupo que yo represento.
¿De quién es Imaco, doctor Lombana?
Imaco es una sucursal de sociedad extranjera debidamente establecida en Colombia. Es una empresa de un grupo familiar, pero pues obviamente no estoy facultado para dar más información por temas de seguridad, pero pues con mucho gusto, si quiere por un canal privado, lo puedo poner en contacto con los propietarios.
Muy bien, gracias, doctor Lombana, muy amable.